en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Wow. Con Mariano Mariano, que se me ha venido. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo vais? Esos cuerpecitos, esas mentes, ¿todo bien? Espero que bien, fenomenal. Estamos celebrando la Semana Santa, sí señor, y hoy es Viernes Santo. Por eso tenemos un programa un poquito especial. Os vamos a poner cositas que ya sabéis que nos han gustado a todos y que las vamos a escuchar de nuevo. Y por supuesto, cosas nuevas. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
Hoy que es Viernes Santo y bueno, no hemos hecho ninguna referencia a algo tan importante en nuestro país como es la Semana Santa. Queríamos hacer un guiño a la Semana Santa. Y os voy a contar una historia hermosa que me enseñaron en Sevilla. Una historia maravillosa, estupenda y, bueno, una historia que es un drama en sí. Pero para que veáis un poco lo que es la fe y todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. La historia de Antonio Merino. Antonio Merino es un señor que se dedica a los grandes motores, los motores grandotes de estos de aviones y tal. Tiene una nave muy céntrica en Sevilla. Esta nave, que es una, pues eso, es enorme, una nave de casi 2.000 metros cuadrados, con una puerta gigante, con, en fin. La historia de Antonio
Merino.
Sí, que es una historia muy, muy escueta la que os quiero contar. Él tenía a su hijo, Antoñito, que desgraciadamente falleció.
Vaya.
En un accidente, bueno, a partir de ese momento, este hombre que era devoto del cachorro, del Cristo de la Expiación, de ese Cristo tan famoso en Sevilla. Él, a partir de ese día, cuando perdió a su hijo, dijo: nunca más voy a volver a ir a verte. Le dijo a la imagen de Jesucristo: nunca más voy a ir a verte, porque me has quitado a mi hijo. El hombre estaba bastante fastidiado, estaba muy, muy dolido, por supuesto. Al año siguiente, alguien le preguntó: ¿tú vas a ir a ver al cachorro? Y él dijo: no, si el cachorro quiere verme, que venga a mi casa. Casualmente, el día que salía el cachorro, que salía la procesión, en un momento determinado, un trueno, una nube, y empieza a llover. Y aquello que parecía que iba a jarrear realmente. Los cofrades, preocupados con el paso, evidentemente los pilló en plena procesión. Y dijeron: a ver, ¿qué hacemos? Y bueno, la única solución fue entrar en una nave que había en el paso justo. Llamaron a la puerta. Y entonces alguien de dentro preguntó: ¿quién es? Y una voz de fuera le dijo: es el Cristo de la Expiación, soy el cachorro. ¡Abre la puerta! Ese hombre, acojonado, abrió la puerta y vio el paso delante de su casa, entrando en su nave. Ese hombre se hincó de rodillas, abrió los brazos y le dijo: creo en ti siempre. Es una historia muy bonita que a mí me contaron en Sevilla y que, pues eso, yo os la cuento a vosotros porque a mí me emocionó muchísimo, ¿no? Y esa emoción se traslada a la Semana Santa. Nosotros hemos tenido esta semana también cosas emocionantes. Hemos tenido a Ramón Calderón con nosotros.
Raymond Calderón.
No.
Danny Fox, Ángel Moreno.
Raymond
Calderón, no, Ramón Calderón. ¿Por qué dices
Raymond
Calderón?
Criadillas, madre mía, me está tocando las criadillas.
Bueno, pues con Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, pasó esto que vais a escuchar ahora. Ramón Calderón, que está con nosotros. Ramón, bienvenido.
¿Qué tal?
Ya me ha costado volver, ¿eh?
Te ha costado, ¿eh?
Después de haber superado todas las pruebas.
Efectivamente.
Que fue difícil, estuve casi 2 años.
Prácticamente, sí.
Enviando solicitudes y currículum.
A ver, tengo que decir...
Y era difícil, ¿eh?
Me dijeron que
claro. Que tenía que esperar, había una cola, pero yo he insistido.
Ha insistido, ¿eh? Y la perseverancia tiene su premio, evidentemente.
¡Wow!
Está
así,
claro.
Así debe de ser.
Nuestro querido Ramón Calderón, pues, a ver... apareció por aquí un día, dijo, mira, quiero intentar hacer una sección dentro del programa. Yo le pedí que me diera un poco su currículum y tal. Entonces él me habla, pues eso, del derecho internacional, de un bufete maravilloso, estupendo, de que es consejero de varias empresas importantísimas en un montón de lugares del mundo, todo esto. Ha sido, casualmente, presidente del Real Madrid. En fin, entonces yo le dije, sí, pero está bien el currículum, pero...
Algo más.
No sé si es suficiente para tener una sección dentro del programa.
Tenía que hacer invitaciones, cantar, bailar, y yo ya...
Entonces, lo intenté. Ojo, en baile ha sacado un 5.5,
bueno,
perdona. No, está muy bien, ¿eh?
En claqué
lo domina, exactamente. A ver, si no hubiera sido por el rebalón del primer día, pues claro, al tener hierritos en la punta se rebaló y se quedó un poco como abierto. Y entonces le dije, Ramón, ciérrate que queda un poco mal. Y tal. Pero vamos, hizo bastante bien el baile, estuvo muy bien, ¿eh? O sea,
bueno, lo intenté, es que llevaba mucho tiempo practicando.
Sí. Yo creo que es el Fred Astaire un poco de la zona.
Bueno, ese es mi modelo.
En ese te fijas. ¿Tocas la batería también? Porque Fred Astaire sí toca la batería, tocaba la batería.
La batería de cocina.
De cocina,
la de
bien,
cocina
perfecto.
La tocó.
Perfecto. Bueno, Ramón, te hemos pillado al vuelo porque andas por ahí. Has estado en Qatar. Y has estado en el sorteo de la...
He estado en la ceremonia del sorteo, un gran evento. Qatar está haciendo algo excepcional y el Mundial va a ser, sin duda, el mejor de la historia.
Eso dicen.
Por muchas razones. Primero porque los jugadores van a llegar con 15 o 16 partidos jugados.
Frescos.
En vez de ir como ahora con 60 o 70 partidos, los jugadores llegarán a la habitación de un hotel y de esa misma habitación se marcharán cuando termine el Mundial, no como ocurre en otros casos.
Tienen que ir de un lado a otro, claro.
Bueno, por ejemplo, el próximo Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, se juega en Estados Unidos, Canadá y México. Es decir, que hay que hacer miles de kilómetros. Es decir, desde el punto de vista deportivo el nivel va a ser altísimo, los estadios son una maravilla desde el punto de vista arquitectónico, de comodidad... se juega la primera vez en la historia que se juega en una sola ciudad, que es una cosa única.
Sí.
Es un pueblo muy hospitalario, han hecho una ciudad maravillosa. En fin, yo creo que va a ser un gran mundial y yo creo que no está mal nuestro grupo. Hay que ver, bueno, no se sabe, un mundial es muy complicado porque la fase inicial puede dar sorpresas, pero bueno, yo creo que estaremos en la siguiente
fase. Sí, las sorpresas se las van a llevar los alemanes, ya te lo digo yo. Pero bueno, aparte de eso, a mí me preocupan los japoneses más, porque no sabes si te miran o sospechan. Entonces, no sabemos muy bien para dónde van a tirar. Pero bueno.
Pero el equipo es bueno, es un equipo joven, el entrenador yo creo que está haciendo muy buen trabajo.
Sí.
Bueno,
hay discrepancia por parte de Ángel Moreno. Claro.
Yo creo, hombre, un mundial es muy difícil ganarlo. Hay una gran competencia... hay partidos que se resuelven por detalles, pero yo creo que el equipo es bueno y que hay buenas sensaciones. Ahora hay que rematar, nunca mejor dicho, allí.
Yo al margen de, Mariano, con tu permiso, al margen del tema deportivo, hay otra cosa que me preocupa. Está muy bien que el Mundial se dispute en una sola ciudad, pero van a ser muchos días, muchas horas de los jugadores concentrados, que no todos, o sea, que aparte de entrenar, van a tener muchas horas libres. En Mentes Peligrosas estaríamos en disposición de hacer unos especiales durante el Mundial para alegrar el tiempo libre de los futbolistas.
Tú ya estás pensando en llevar compañía femenina a los jugadores, ¿verdad?
Sí, dentro de un orden.
Tu mente sucia ya está.
Sí, Mariano, ¿qué quieres que te diga?
Tienes una diatriba, es un poco.
No, pero a ver, ya en serio, yo he querido preguntar. Si no crees que es un problema tantas horas que van a pasar libre, o sea, que tienen mucho tiempo libre.
Tengamos en cuenta que están en un aproximadamente en una zona entre 40 kilómetros, aproximadamente están todos los estadios, ¿no?
Sí, 50 kilómetros es un país que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, es como Asturias. Hay 150 kilómetros de largo por 75-76 de ancho, es decir que...
¿Y cómo van esas horas libres?
Bueno, pero
puede ser un problema, ya en serio.
Daos cuenta que los jugadores están acostumbrados a pasar ratos, muchos ratos libres de ocio, ellos los cubren de la mejor manera posible. No es fácil, yo por eso siempre decía que la vida de un jugador de fútbol, que parece que es una vida de cuento, tiene por detrás mucho más sacrificio y trabajo de lo que la gente se cree. Un jugador del Real Madrid o de cualquier equipo que juegue en la Champions pasa 200 días fuera de casa.
Sí.
Y después lo pasa muchas veces casi como en un colegio. Hay que ir a un hotel, una concentración. Es decir, están fuera de sus mujeres, de sus hijos. Es muy duro. O sea, está bien recompensado si eres un gran jugador. Pero
estaba
también...
yo pensando en la gente que se iba a Alemania antes, que se tiraba también.
Vente a Alemania, Pepe.
Y no cobraba.
Bueno, pero hay que tener, hay que nacer con un talento y una habilidad especial.
Claro.
Y después hay que poner mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo.
Son seres especiales.
Yo viví una época que lo recuerdo siempre, la época de los Galácticos. Yo, cuando fichamos al último, que fue David Beckham, vino primero Figo, después Zidane, después Ronaldo, finalmente David Beckham, y se venían a unir a Roberto Carlos, Casillas, Sergio Ramos, Raúl, o sea, un equipo que parecía imbatible. Bueno, no ganamos nada en 3 años, nada. Era la primera vez en la historia del Real Madrid que no se ganaba nada con un equipo de ensueño, que parecía imposible perder. Bueno, al final, lo que se demuestra es lo importante en la vida, que es el trabajo, el sacrificio, el entrenamiento. Un jugador de baloncesto, creo que fue Jordan, dijo que el trabajo siempre gana al talento cuando el talento no trabaja. Y yo creo que eso es una máxima que los jugadores cada vez entienden mejor. Saben que el hecho de tener el escudo y el nombre no sirve. Con eso no ganas partidos.
Sí, sí.
Bueno, y se demostró aquí. Es decir, que fue un buen ejemplo para aprender.
Sí, y otra.
Perdóname, yo me he asustado un momento. Ha habido un momento que he dicho, se me ha movido un poco el suelo.
Sí.
Sí, porque yo he pensado, digo, Ramón está mandando un mensaje a navegantes, ¿sabes? Eso
de este programa, ¿no? De
no trabajamos. Digo, a ver, se está hablando de lo de Mbappé, de lo de Haaland, de tal, no sé quién, de un montón de jugadores que pueden venir. Y yo digo, a ver si es que ahora se ha puesto celoso y dice que sí, que está muy bien, pero cuidado que nosotros no ganamos nada en 3 años, digo, ¿verdad?
Bueno, es que es verdad.
Es
que
ese aviso a navegante también, ¿no? Bueno, tienes un poquito.
Pero yo creo que los jugadores lo saben.
Sí.
Y cada vez hay más competencia. El físico es fundamental en el fútbol y, por lo tanto, si no estás bien preparado, no hay nada que hacer.
Está claro.
Ya puedes tener tú todo el talento, la habilidad y ser un extraordinario malabarista con el balón, que si no estás bien preparado, no hay nada que hacer. Hoy día tienes un bigardo de 1,80, 1,90 que te sopla la nuca y si tú no estás preparado, te tira al suelo de un soplido. Sí, entonces eso les obliga a los jugadores a prepararse, a sacrificarse, porque son chavales muy jóvenes, que son chavales... Bueno, en el Barcelona era... Hay chicos de 18, 19 años, y en el Real Madrid. Y esos chicos quieren hacer la vida que hace cualquier chaval normal. Y no pueden. O sea, tienen que estar sacrificándose en la vida normal. Y eso, digo, es muy duro. Es verdad que lo bonito es pensar la fama, el dinero, pero todo eso lleva detrás
mucho trabajo
y sacrificio.
Sí, y también, Ramón, creo que estás de acuerdo, y Mariano, y Dani y Ángel, de que había muchos tópicos en el fútbol. Decían antes que los futbolistas no leían. Ahora que tenemos aquí al lado a un editor como Ángel Jiménez, ¿tú crees, Ramón?
Bueno, hay varios que han hecho carreras universitarias.
Habrá muchos libros en esos ratos libres.
Yo creo que sí. El jugador cada vez es más culto, cada vez está más preparado, cada vez tiene conciencia de que, como yo les decía a ellos, vosotros vais a vivir 90 años. O sea, esta generación de ellos vivirá 90 o 100 años. A los 37 o 38 hay que dejar el fútbol. 40, digamos. Puedes llegar hasta los 40 incluso. Pero después te quedan 60 años de vida. Y esos 60 años hay que cubrirlos. Y a ellos les gusta, porque se lo han ganado, vivir muy bien. Bueno, para vivir muy bien 60 años hay que estar preparado, hay que estar formado. Hoy día vemos que hay problemas de todo tipo. Algunos han tenido problemas con Hacienda. Y cada vez van aprendiendo más y sabiendo que hay que prepararse.
Claro.
Y yo creo que eso lo están haciendo muy bien la mayoría de ellos.
¿Qué libros leerán los futbolistas?
Esta es una buena pregunta, sí señor.
¿Ángel?
Pues la verdad es que yo no tengo ni idea qué pueden leer.
¿Él qué va a saber si no juega al fútbol? No juega.
Claro, el problema es que yo no juego al fútbol.
Claro.
Lo que sí
si no hubiera sido por la rodilla, Ángel, que lo dice todo.
Hombre, yo sé que Butragueño leía mucha macro y microeconomía porque coincidimos los dos en la facultad. Entonces, claro,
¿tú coincidiste en la facultad con el buitre?
No, coincidió él conmigo.
¿Él contigo? Ah,
sí, porque
mira,
yo estuve mucho más años.
Ah, claro, sí.
Yo fui repetidor de quinto de primero,
sí.
Seis de segundo, y bueno, y ahí me quedé porque ya me echaban por viejo.
Andale, ¿ves? Si hubieras tenido algún gobierno como el nuestro nuevo y tal, te hubieran dejado ya ejercer con una asignatura.
Sí, pero es que la lesión de rodilla fue importante.
Eso fue importante, un periodo de inflexión que hiciste. Claro, porque todo el que ha jugado al fútbol, cuando dice, tú has jugado al fútbol, dice, ¡buah! Y si no hubieras sido por la rodilla, eso es una cosa que me han dicho.
Bueno,
a mí.
Yo tengo una anécdota graciosa. Yo soy muy amigo, porque además un primo mío está casado con una hija de Eduardo Chillida, el famoso escultor.
Sí.
Chillida era portero de la Real Sociedad.
Sí, señor.
Y le lesionaron, le rompió la rodilla en un encontronazo, no sé qué jugador. Y a su mujer le decían por la calle, qué pena de su marido, que claro, que si no le hubieran roto la rodilla, y ella decía, sí, ahora sería entrenador de un equipo de segunda división en vez de ser el escultor más importante del mundo.
Claro. Cosas de la vida.
Eso que hemos ganado, tío. Claro, evidentemente.
Pero es verdad, es que muchas veces esas situaciones hacen creer a la gente que has perdido una oportunidad cuando realmente lo que has ganado es otra, muchísimo mayor, desde el punto de vista de reconocimiento mundial, ¿no? Ser portero de la Real Sociedad está muy bien, pero ser el escultor o uno de los escultores más reconocidos del mundo.
¿A qué hubiera llegado Julio? ¿A entrenar a un equipo de...?
Bueno, puede ser, sí, segunda, aunque entrenes al mejor.
Segunda red, que se llaman ahora, ¿no?
Claro, claro.
Sí, y lo que perdió el mundo deportivo, ¿qué?
Eso sí es cierto. El mundo deportivo perdió ahí un gran... Pero hemos tenido un cantante,
hombre,
fantástico.
Mariano, ten en cuenta que tú, sí, y yo sabemos que perdimos a un extremo derecha sensacional por la banda, que regateaba como nadie.
Sí, sí.
Rajoy.
Y aquí no, tenemos a Danny Fox, y ha quedado Danny Fox.
Danny Fox. Danny Fox, que nunca ha entendido de fútbol ni, claro, ha sabido jugar al fútbol. Claro.
Pero bueno, perdón, hay que apoyarle. Hay que apoyarle.
Fútbol, sí.
Perdón, jugué al fútbol.
Ha jugado al fútbol, sí, autodidacta, eso siempre, sí, porque nunca ha hecho caso de,
bueno,
nadie.
Bueno, era una especie de, sí, en mi barrio, de fútbol y rugby, fútbol, sí, americano.
Y siempre americano, ya, ya está.
Ya está.
Es que Dani,
ya
qué
está
manía,
cagar,
¿eh?
Ya,
dilo en inglés, Ana, Dani, que queda el mejor hombre.
Dani, di la verdad, eras una especie de Forrest Gump con el número 11 corriendo por la banda.
Jugábamos bombones. Pero si alguien te hacía un regate y te pasaba, tú tenías todo el derecho de pegarle una patada por la espalda o darle un puñetazo. Ese era como jugábamos nosotros en el barrio, era terrible.
¿Qué era el equipo de Will Smith?
No, Will Smith quería,
o
quería,
Chris Rock,
quería entrar, pero no lo dejamos.
A ver, no, eso, que a mí eso me
este programa se ha posicionado ya con lo de, sí, Will Smith, porque
sí. No, tenemos divergencia, no creas.
No, hay divergencia,
no, pero hay que tomar una postura.
Sí, sí, yo
porque,
tengo,
claro,
una,
la gente lo escucha.
Yo tengo
este
una...
programa tiene una audiencia de gente, sí, muy preparada.
600.000,
claro, estamos, ¡no! Aquí en La Rufina, lo que estáis escuchando es La Máquina del Café, ¿eh? No creáis que es... Que es que lo estamos haciendo,
o sea,
un efecto especial.
Es importante crear opinión. Este programa tiene que posicionarse.
Yo le decía a Dani, vamos a ver, Dani, hablando un poco del tema de este de Will Smith, ¿no? Yo decía, vamos a ver, si Will Smith no le hubiera dado el bofetón al chaval este y le hubiera dicho mal, muy mal, y se hubiera marchado, ¿a quién dejaba como el culo? A la academia, evidentemente, y a los que han escrito el chiste. Y yo decía que me parece muy bien lo del humor, pero tener que escribir sobre un problema de alguien no me parece de humor, que no tiene puta gracia. Digo yo, me parece, ¿no?
Sí, pero es el humor que, claro, se lleva en toda la historia de la Academia de Hollywood, de
pues
los Golden Globes.
Lo llevan haciendo mal desde que el mundo es mundo.
Bueno, pero Will Smith ya, sí, sabía de qué iba la cuestión.
Pues no tendría que haber ido, es lo que te digo yo. O sea, vamos a ver. Si yo tengo que hacer un chiste sobre calvo y hay un señor que se ha afeitado la cabeza y le digo, pareces Coco Liso, y jajaja, ja, ja, qué risa. Pero si se te ha caído porque tienes un problema de alopecia, porque estás enfermo y tienes que estar, no es lo mismo. Con lo cual, todo tiene sus límites, ¿vale?
¿Quién hizo el chiste ese? ¿Quién lo escribió?
Eso
seguramente...
¿Fue Paul McCartney?
No, seguramente no tiene ese tipo de sentido del humor. Seguramente fueron el propio equipo de Chris Rock, porque cada humorista en Estados Unidos, y máximo uno de su estatura, tiene su equipo de escritores.
Ha habido
un silencio
muy educativo.
Eso queréis decir que no es espontáneo.
Efectivamente.
Creo que no.
Claro.
No, estoy seguro de que no.
Que no es espontáneo.
No.
Sí, esto es un poco...
Entonces es peor, porque, claro, muchas veces una broma hecha de forma espontánea y sin reflexión...
Sí, vale, puede pasar.
Puede no ser tan agresiva como en el caso de que ya esté preparado, o sea, que alguien sepa que una persona tiene una enfermedad y se aprovecha,
exacto,
cuidado,
para hacer una broma.
Cuidado, también en descargo de Chris Rock, debo decir que todos estos grandes humoristas norteamericanos...
Tienen
también su cuota de espontaneidad, de ad-lib, que se llama. En el momento ven algo y largan su chiste. Bob Hope, por ejemplo, tenía 12 escritores.
No llamó calva a una señora que estaba calva, tío. No, fácil.
No sabemos, o sea, porque no vimos todos los shows.
Con lo que eso representa para una señora. Claro, es que estamos aquí utilizando algunas cosas que dices tú. Es que esto no tiene...
Pero lo que sí es evidente es que es una reacción extemporánea que, hombre, no sé, te puede molestar mucho y puedes pues manifestarlo. Y decir que me parece impresentable que alguien haga esa broma.
Pero sí, Ramón, yo decía el otro
día. Pero es verdad que la reacción espontánea se puede producir también en alguien que escucha eso, que vea a su mujer, que a lo mejor pone una mala cara.
No, se rió la mujer.
Se ha reído, ya le podemos decir lo que queramos.
La mujer no se reía.
Puso una cara de decir, Dios mío, me has tocado
las narices. La cabeza.
De todas maneras, Ramón, debo señalar que él sabía que esa desafortunada acción iba a ser vista por 80 millones o más de personas en el
mundo.
Más
a mi favor, poco inteligente.
Muy poco inteligente.
Claro. Entonces, bueno, resumiendo, estamos
este programa... ¿Cómo se posiciona?
Efectivamente. La posición...
Algo habrá que decir.
Es que no tenemos línea editorial. Sí, el problema es ese. No tenemos línea editorial.
Tenemos tantos guionistas que nos falta alguien que haga el editorial.
Aquí cada uno... Esto es como el ejército de Pancho Villa. Cada uno opina una cosa. Y ya está. No pasa nada. Yo opino que Will Smith tendría que haberse levantado, agarrar a su señora de la mano y decir, vámonos, cariño. Claro, y decirle al tío con el dedo así, con el dedo hiriente... lo sabes, decirle mal, muy mal, y muy se bien. Marcha.
Sí.
Y entonces le deja un marrón al humorista, a los guionistas, a todo Dios allí, y dice todo el mundo, ¿y ahora qué hacemos? Porque hay que darle un premio a este tío, y se ha ido.
Sí, y yo, lo que dice Ramón, a mí me pareció muy mal la bofetada, pero me pareció aún peor el discurso.
El discurso posterior de Smith.
El rollo de lo puedo explicar es que es lo peor que puedes hacer.
Sí.
O sea, quiero decir, decir que
el amor nos puede volver locos. Esa frase,
vaya justificación.
Esa frase
en estos tiempos, además.
Esto es muy polémico. Hay que darle tiempo al programa
que se
posicione. Pero llegará un momento en que hay que decir algo. Hay que decir. Da igual que cada cual tenga su opinión. Pero
la culpa es de Paul McCartney.
El programa tiene que tener una postura clara. Sí.
La postura mía es...
¿O bofetada o no bofetada?
Sí, la postura del programa es la siguiente. Ramón, a ti, para ir a Qatar, ¿te lo han pagado los catarines o ha sido tú por tu cuenta?
Me han invitado.
Vale. ¿Hay alguna posibilidad de que miembros relevantes de este programa podamos acudir en la próxima cita en la que seas invitado por Qatar?
Pues habrá que intentarlo.
Se puede intentar, ¿verdad?
Wow. Bueno,
hasta ese momento no nos vamos a posicionar.
Exactamente.
¿Vale? Vamos
Guardamos
a tomar, efectivamente,
un silencio.
Claro, un silencio... digamos que pragmático.
Sí, creando expectativas alrededor del programa.
A saber,
¿qué dirán?
Porque, ¿y si no podemos ir a Qatar? Lo mismo ya pensamos otra cosa, Will Smith.
Claro.
Pero cuidado, Mariano. Aunque vayas a Qatar y de repente te inviten a hacer tu show de humor...
Pero has dicho muy bien, vais, porque no contábamos con que tú vinieras.
Claro. Es que, Dani...
Bueno, perfecto.
¿A ti te gusta el fútbol?
Me encanta.
¿Te gusta Paul McCartney?
Me encanta.
¿Qué?
Pero cuidado.
Pero un momento,
Que tendrá que decir... El señor Mariano, cuando haga su show en Qatar, ¿está Will Smith en la audiencia?
Sí, es que me da igual, que no es una cuestión personal con Will Smith. Yo, mi problema es con la academia, tío.
Claro.
Porque Will Smith para mí no es un rival. O sea, la academia son muchos y prefiero que vengan muchos.
Exacto.
Porque yo tengo fuerza y voluntad. Vamos.
Como decía Churchill, contra el viento las cometas vuelan más alto.
Efectivamente, yo tengo...
Cuantos más vengan, más fuerza tienen.
Efectivamente, tengo grabadas las 3B como los toreros. Valor, voluntad y huevos. Eso es lo que dicen los toreros. Claro. Esa la tengo yo grabada como a fuego. Esa.
Tienes la encima de la cama.
Claro, sí. Ramón, está casi terminado ya el Bernabéu. ¿Has visto, no? La que tiene montada.
Yo creo que va a ser espectacular.
Va a ser la leche, sí. Eso, ¿no?
Y además tiene una ventaja: es un estadio que está en el centro de la ciudad. Para acudir ahí es muy fácil, hay transporte público, se puede ir andando desde muchas zonas de la ciudad. Sí. Yo creo que...
Yo estoy hablando con
Rufo. La cuestión está en poderlo pagar, pero parece que
claro,
sí.
Claro, eso parece que sí, ¿no? O sea, a nosotros no nos preocupa porque no somos los que tenemos que pagarlo. Pero, los socios sí, supongo.
Bueno, no, al final el socio paga su cuota. Este es un modelo sostenible por sí mismo, lo cual es un milagro en la situación en la que vive hoy del fútbol, que tienes clubes propiedad de oligarcas, de multimillonarios, de estados, y sin embargo nosotros nos mantenemos con nuestros propios recursos. Es un milagro, pues sí. Y es el club mejor del siglo XX, 13 Champions, bueno, todo lo que sabemos, ¿no?
Y bueno, ¿tú qué
es
tienes?
Un auténtico milagro y una ejemplo de buena gestión, sí, de buena gestión económica. Oye, deportiva, pues evidentemente se han ganado más Champions que ninguno y 5 en los últimos años, 3 seguidos, o sea, yo creo que...
Tú que tienes recursos y tienes relaciones y tal, y conoces a la gente de Qatar y todo esto. A ver,
de Qatar. A Qatar hay que irnos al fútbol solo, hay que conocer el país, ¿eh?
Sí, sí,
es un país que tiene muchos atractivos, sí, sí, museos...
Te castigan echándote a la calle, que creo que hay 40 y tantos grados. Y,
en agosto.
En agosto.
Julio y agosto es mejor estar dentro. Se puede ir, pero bueno, no estar en la calle.
Hablé con un amigo el otro día, a las 8 de la mañana, me dice, ¿qué pasa, tío? Son las 8 de la mañana aquí. Digo, bueno, y tal. Digo, ¿qué tal? Dice, pues mira, hay 37 grados ahora mismo y eran las 8 de la mañana. Digo, vale.
Calor hace, pero hasta eso es agradable. El calor se aguanta bien.
Bueno, ¿tú qué tienes en mano, Ramón? ¿Tenemos posibilidad de tener un localito ahí en el nuevo Bernabéu para montar una Rufina? Allí está hablando con Rufo y dice que le interesa.
Bueno, pues habrá que pensarlo.
¿Sí?
Yo no tengo ahora mucha influencia, pero...
Una quinta.
Algo puedo decir.
Has dicho ahora, o sea que en un momento sí la tuviste.
Hombre, en un momento sí.
Bueno, tú ya sabes que te puedes abrir hueco donde quieras, porque tú sabes que... Tus recursos son realmente...
Bueno, limitados.
Es lo que te iba a decir. Que siempre que haya...
Muy limitados.
En fin, es lo que tenemos. Bueno,
oye, aquí cuentas con un equipo, Ramón.
Claro,
bueno, sí, contigo, sí, me interesa mucho.
Cuenta con nosotros, ¿eh?
Porque, claro. Oye, yo aquí luché, ya hemos dicho, antes luché mucho por estar
aquí.
Estás
acostumbrado.
Lo he conseguido. Sí. Y ahora de aquí no me voy, ¿eh?
Claro. No, él va a tener
no
su...
Voy, de aquí no me voy.
O sea, vamos a ver, si nosotros vamos a Qatar... Es que más,
yo quiero ir.
Al día siguiente estás teniendo una sección maravillosa aquí.
Sí, por favor.
De tiempo, ¿qué te voy a decir? Hasta de 10 minutos o más en el programa.
Además, si vamos a Qatar, de
no,
20.
No, yo he visto que he sido muy, muy preterido. Aquí no veo que llaman a mucha gente. Yo sí. Espero la llamada siempre.
Sí, no te preocupes.
Y no me llaman.
Mantente operativo, que llegará la llamada, Ramón.
Por
te llamaremos para que vengas.
Por favor.
Lo que sí voy a hacer es liberarte ahora, porque sé que tienes pendiente un viaje importante. No vamos a comentar dónde, pero tiene un viaje importante que es de trabajo. Esto ya es serio.
No, os agradezco mucho. Yo vengo siempre aquí con mucha ilusión.
¿Qué te ha parecido la Rufina?
Lo paso muy bien. Me ha encantado la Rufina. Bueno, he tomado unos noodles al wok, he tomado la ensaladilla rusa, que me tiene fantástica. Hemos tomado también
la tarta de queso.
La tarta de queso es matrícula de honor.
Sí, no paran de hablar de ello.
Matrícula de honor de verdad, ¿eh?
Sí.
Yo es lo que he comido, pero he visto que vosotros no habéis dejado nada.
Hemos hecho un despliegue.
Bueno, la hamburguesa que ha tomado más.
El maligno se come las hamburguesas.
Sí, habéis comido todo. O sea que no parece que estaba mal, ¿no?
Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros este ratito. Se ha pasado por aquí, pasaba por la M40. ¿De dónde estás? Los entra azul, entra y tal,
pero quiero volver, ¿eh?
Bueno, pues volverás cuando tú quieras, Ramón. Eso no, ya sabes que está tu casa.
Nos
vemos en Qatar todos.
Encantados.
Pero tiene que venir Dani también.
Sí, Dani, claro, por supuesto, ahí está. La idea es que vayamos a Qatar y que Dani tiene que ir. Se quedó con el rollo este.
¿Eh? Hombre, le he tomado la palabra a Ramón, ¿eh?
Sí, señor.
Ramón, te he tomado la palabra, estás escuchando.
Vamos a ir a Qatar y Ángel me dice, yo quiero ir a Qatar.
Yo tengo la maleta hecha.
Hecha ya, preparada. Pues sí, vamos a ir a Qatar. A mí la verdad que me llama la atención, ¿no? Me sugiere varias cosas y tal.
Un hermoso lugar.
Sí.
Me dice, sí, artificial, pero... ¡Plaf! Sí, Will Smith. Porque Ramón quería que el programa se posicionara.
Will Smith, ¿qué le pasa a Will Smith?
Es la única persona de nuestros 1.000.000.000 de personas del mundo que no sabe lo que le pasa con Will Smith.
Yo sí lo sé.
Ahí está. El cachote es, el cachetazo que le dio a Chris Rock.
Sí.
Pero bueno, tengo una noticia nueva. ¿Tú? No es ni a favor ni en contra, es una noticia.
Tú quieres que el programa se posicione, ¿no?
Una noticia. Y es la siguiente.
A ver.
Tú sabes que Will Smith ha sido expulsado de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood durante 10 años y además no puede... asistir a ninguno de los eventos relacionados con la academia.
Jolín.
Pero, tú sabes que los abogados son los abogados. Entonces, la academia quizás estaría dispuesta a reconsiderar una reducción de la pena por buena conducta.
¿Y eso qué significa?
Que se porte bien, con, por buena conducta.
O sea, que no le pegue a nadie más.
Exactamente, que no le pegue a nadie más.
Bueno, pues en fin. Nosotros en el 101.3 y en el 106 no le pegamos a nadie. Lo que pegamos es aquí una barra pasada de comentarios y de cosas en Onda Madrid. 601-604-470 nuestro WhatsApp. Volvemos en un pipán. No os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Wow.
Cómo me gusta cuando entran las baterías así, rompiendo la pana, y los vaqueros 16 onzas. Cómo mola, tío.
Mucho, mucho.
Oye, hay una cosa fundamental para la gente que pasa mucho tiempo hablando con otra gente. Gente que está en fiestas, donde debe contar algún chiste, alguna historia. Os vamos a presentar una que conté yo esta semana y que mucha gente me ha dicho...
Muy interesante,
oye,
muy buena.
Claro, no, lo que es una historia de humor blanco, quiero decir, de...
Caroline.
Salón, humor de salón, sí. Chistes de salón. Pues uno de los chistes de salón es este de condes, condesas, varones y baronesas.
Muy bien.
Ahí está. Yo os cuento. Se celebra en una casa solariega, una casa de primeros del siglo XIX, rehabilitada, por supuesto, con todos sus chiches colocados y tal, una casa grande, ¿no? La que tiene un salón espectacular para realizar eventos y tal, y pues un salón multiusos, digamos. Sí. ¿Vale? En esa casa se utilizaba, pues, la mayoría de las veces, para las fiestas, cuando había invitados de alto copete, digamos. Entonces, en esa fiesta se celebra, se le da la bienvenida al nuevo cónsul que viene de un país. No voy a decir el país porque lo podemos pillar y podemos decir, ya sé de quién hablar. Prefiero no hablar, ¿vale? Entonces, está pues esa fiesta de presentación del cónsul, ¿vale? El cónsul está hablando con el embajador. Sabéis que son dos cargos
distintos.
El embajador es el embajador del país, el cónsul suele ser cosas más administrativas y estar en alguna de las ciudades más importantes del país donde hay un consulado también. Ahí está. Bueno. La parte administrativa la hace el consulado y luego digamos que está la embajada, que se encarga de temas más globales, ¿de acuerdo? Bueno, por llamarlo de alguna manera, por diferenciarlo. Bueno, ahí aparece un nuevo cónsul, un hombre joven, apuesto, muy elegante.
¿Cómo tiene que ser?
Claro. Y está hablando con el cónsul, un señor un poco más mayor, que llevaba ya unos cuantos años representando a su país en este otro país, y aprovechan en esta casa solariega para realizar pues esa fiesta, apoyados por la condesa Pepita. La condesa Pepita... Vosotros preguntaréis, ¿quién es la condesa Pepita?
¿Quién?
Estaba esperando. ¿Quién es? No tenéis el puto león ahí que pone preguntar quién es la condesa Pepita. Sí, sí, sí. Coño, vamos a ver. ¿Quién era la condesa Pepita? La condesa Pepita era una condesa que se llamaba Pepita, ¿vale? Que tiene su título nobiliario, pero que no vamos a decir para no dar pistas.
¿Es un alias?
No, tío. Pepita es un hombre, ¿vale? Ella se llama Josefa, pero tiene apellidos,
claro,
y vamos a omitirlos, ¿vale? Vamos a llamarla Condesa Pepita.
Muy bien.
Es muy cool, Pepita, ¿eh?
Muy cool, claro que es cool, por supuesto. Mucho cool. A ver, la Condesa Pepita está hablando con ellos y tal, y entonces se dirige al cónsul. Señor cónsul, ¿qué tal? Dice, una fiesta maravillosa, Condesa. La verdad, estoy encantado, estoy realmente... Qué maravilla la música. Oh,
el piano, qué bien.
Entonces él dice, es un pianista polaco que hemos traído... para hacer algunos conciertos aquí en la embajada y bueno, pues apoderado por nosotros, por varios de mi familia también, y él está dando conciertos aquí en este país, no decimos el nombre, pero era un pianista polaco. Entonces, bueno, estaban encantados con él, pues es muy bueno y tal, sí, tiene usted que, bueno, escuchar algún concierto de él, que es maravilloso. Dice, no, la verdad, y la orquesta que le acompaña, muy bien, sí, son todos músicos muy profesionales. Músicos de estudio y
solistas
y todo. Y entonces estaba explicando esto. Y en un momento la condesa Pepita le dice, me disculpan que voy a saludar a gente que estaba entrando en la fiesta. Y sí, sí, cómo no, condesa, adelante, por favor. Y la condesa se marcha y entonces entra una piba morena.
¡Buah!
Pelo, wow, largo, pelo largo.
Madre.
¿Vale? Ojos verdes, pero verdes, verdes.
No sé, sí,
¿vale?
Wow. Mariano.
Y un digamos que un cuerpo realmente importante, importante. ¿Vale? Unos turgentes pechos. Ajá. ¿Vale? Y un vestido que llevaba que adivinaba un irse, o sea, los glúteos. Sí. Un irse maravilloso, estupendo, con un vestido amarillo.
¿Quieres que te traduzca en inglés, Mariano? ¿Quieres que te traduzca en inglés esto?
No, todavía no. Espérate, que entremos en el tema. Es que si no, nos vamos a perder.
Sí, pero cuidado con el angelito. Está un poco excitado, creo.
Vale, vestido amarillo, ¿vale? Vestido amarillo con un chal de color rojo.
Uy, qué bonito.
O sea, amarillo y rojo.
Qué bonito.
Pues
red.
Red rojo, sí. Y el otro era yellow, amarillo. Vale. Y entonces entra con ese amarillo y un irse que tenía la señora, que lo veas. Y en ese momento se encuentra con la condesa Pepita, que la saluda, se dan dos besos amigablemente, y le dice, bienvenida y bien hallada, condesa, gracias por invitarme a la fiesta. Y entonces se sientan las dos. ¿Quiere tomar algo? Sí, voy a tomar un poco de champán.
Un petit champán.
¿Por qué no dicen champán? Ellos dicen con la boca abierta, champán, que eso se dice en mi barrio. No. Ellos dicen champán, con la boca más cerradita y tal. Bueno, pues, voy a tomar un poquito de champán. Vale, y entonces se sientan las dos a tomar su champán y están hablando. Y entonces, en un momento determinado, el cónsul le dice al embajador, discúlpeme, señor embajador. Dice, sí. Dice, esa señorita. Y dejó ahí la frase.
Sí.
Y le dijo el embajador, efectivamente. Es lo que usted piensa.
No.
Wow.
Sí. Pero es muy cara.
¡Oh!
Le dijo el embajador. Dice, es muy cara. Dice, sí.
Y no traigo suelto.
Me han dicho que es muy buena y que es muy cara. Dice, tan cara es. Sí, creo que está cobrando aproximadamente unos $5,000.
Toma.
Coño, $5,000. Sí. Bueno, igual, ¿no le importaría presentármela?
Claro.
Con sumo gusto, le dijo el embajador.
Claro. Normal.
Entonces se acercó a ella, señorita, tal, le llamó por su nombre. Le presentó al cónsul, don fulano de tal, encantado, mucho gusto. Se dieron dos besos y tal. Dijo, vale, fenomenal, pues nada. Estuvieron ahí charlando, departiendo un ratito, hablando de sus cosas, ella con el vestido ese amarillo.
Yellow.
Tenía el yellow amarillo, yellow el vestido. Y entonces llegaron y se sentaron allí y tal, y estuvieron charlando. Total que pasó la fiesta, aquello terminó. Y un día, él se marchó con ella, evidentemente.
Sí, se marchó con ella.
Se fueron al apartamento de ella.
¿Cómo me recuerda a mí?
Y estuvieron esa noche, pues, con un fornicio, pim, pam, pim, pam, dale que te pego, pim, pam, pim, pam, allí a tope. A tope.
Va.
Y claro, llegó el momento ya en que el cónsul se tenía que marchar.
Claro.
Tenía al chofer abajo esperando.
Flanagan.
Y dijo, me tengo que ir. Y entonces se levantó. Entonces no sabía cómo darle el dinero a la chica. Y entonces sacó y dijo, pensó él, hizo una reflexión. Dijo, la verdad, que tampoco es para tanto, para 5.000, si es un polvo normal. Tampoco ha sido una cosa del otro mundo. O sea, no ha sido, ha sido una cosa de, bueno. Y cogió y dejó $1,000 en el taquillón de la entrada. ¿Vale? Y él se marchó. Se vistió, dejó $1,000 allí y se marchó. Pasó el tiempo. Y un día se celebra una nueva fiesta, esta vez en la finca de verano de la condesa Pepita, casualmente.
Anda ya.
Sí. Y entonces estaban el embajador, el cónsul, todo el mundo. Y mira por dónde aparece la piba morena esta de ojos verdes.
¿Vestida de amarillo otra vez?
No, esta vez de rojo.
Red.
Un rojo
y con el chal amarillo.
Intenso, y chal amarillo.
Ah, lo sabía, me lo imaginaba.
Y entonces era un mantón de Manila lo que llevaba. Fíjate. Y entonces justamente se juntaron, estaba la condesa Pepita hablando con ella. Él saludó a la condesa Pepita, pero no se dio cuenta de que al lado estaba la piba morena con la que él había estado aquella noche.
Claro.
Y entonces la condesa le dijo, por cierto, señor cónsul, ¿no conoce usted a la señorita X? No digo el nombre porque para no descubrir el tema, ¿vale? Mm. Y él, claro, cónsul es cónsul, tiene que tener cintura para estas cosas. Sí. Y dijo, sí, nos conocemos. Así se conocen, dijo la condesa. Y sí, dice, estuve a punto de comprarle una casa, lo primero que se le ocurrió al hombre, claro, dijo, tan. Y entonces, se quedó, ella le sonrió ella como diciendo, qué astuto, ¿no? Le sonrió ella. Y le dijo, y entonces, pues, la señorita tal, y entonces le dio un beso en la mano, señorita tal, y le dijo, ya, cónsul. Y dijo, por cierto, señor cónsul, ¿qué pasó? ¿No le gustó la casa? Hubo un silencio ahí y tal. Y él dijo, sí, lo que pasa es que una vez que entré me pareció demasiado vieja.
¿Sí?
Muy fría.
No.
Y de espacios muy amplios. Entonces ella le dijo, me va a disculpar, señor cónsul, pero en cuanto a que la casa era muy vieja, yo diría que bastante usada. En cuanto a que era fría, quizá el señor cónsul no supo imprimir el calor necesario. Y en cuanto a que tenía espacios muy amplios, quizá los muebles del señor cónsul eran demasiado pequeños.
¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Por tonto!
Ahí tienes.
Sí, eso no le pasa a nadie.
A nadie. Listo, que eres un listo. Anda, Calisto.
¿Dónde vas?
¿Qué te han visto? Que se ahorró 4.000 pavos el Menda. ¿Qué te
mucho
parece?
Mucho cónsul, pero
menudo
nada.
Sinvergüenza.
¡Tonto!
Vamos, si hay una tarifa, tú la pagas y punto, ya está. Vamos.
Por supuesto, vamos. Claro, sí. A mí no importa quién sea, que sea el cónsul de ese país, nada. Que no sabemos cuál es.
Se ha quedado con 4.000 pavos no de esa chavala.
4.000 pavos.
Sinvergüenza.
Y se creía que con 1.000 dólares iba a arreglar toda la fiesta. Vamos, no es así. ¿Sabe?
Solamente un pecho vale eso. O más.
O más.
Digo yo, no lo sé. Vamos, se ha quedado con 4.000 de esa pobre chavala. Por favor.
Tú nunca hubieras hecho esto, ¿verdad?
Yo soy un caballero.
Tú no eres un cónsul,
hasta
pero...
Hasta en la diplomacia hay gente chunga.
Bueno, por supuesto.
Pero, Dani, te voy a pasar el teléfono de Stephanie para que te diga cómo me comporté con ella.
Por favor, por favor. No, no.
¿Qué edad viene teniendo Stephanie ahora?
Stephanie debe tener 56, 57.
Sí. ¿Jovencita?
Sí, porque Carolina es de mi generación.
Es de tu generación, son 48. Sí.
¿Sabes que yo, cuando estuve en Estados Unidos...
Tú tienes 48, ¿no?
Yo 48, sí. Yo cuando estuve en Estados Unidos, en New York...
¿New York City?
¿Estuviste en New York City?
Sí, en un chiste muy antiguo de mi generación.
Sí.
Y me acerqué a la taquilla y dije, ¿me da un billete para Caroline? Y me dijo, ¿del norte o del sur? Y dije, pues si puede ser la de Mónaco, mejor.
Anda,
que no es viejuno.
Claro, aprende, le dijiste tú. Aprende, piba.
Carolina, bueno. No.
Qué bonito es madrugar, despertar con alegría. Y por la calle, buenos días.
Buenos días. Y si estás en,
qué maravilla.
Y si estás en Carolina, estás en Carolina.
Caroline.
In the morning.
Pero bueno, siempre es bueno tener a mano un chiste de estos para contar, aunque sea de Carolina, de lo que sea.
Este era muy antiguo, ¿eh? Pero bueno, sí, de Forges.
Sí.
De Forges.
En fin, oye, ahora tenemos una historia que quiero contaros que sucedió ayer. Ayer estábamos haciendo la sección maravillosa de Ángel Moreno y mira por dónde. Sabéis que para ligar algunos alimentos lo más importante es el huevo que se utiliza, ¿no? Sobre todo cuando haces croquetas o haces empanados o algunos filetes empanados o cosas de esas.
Y por general...
El huevo para mezclar es lo mejor.
Para ligar siempre los huevos están bien.
Bueno, pues cuando tú mezclas la poesía con los huevos... pasan cosas como esta que ocurrió y que queremos que escuchéis de nuevo.
¿Cómo
estaba
la poesía?
Adelante.
Y los huevos.
Señoras y señores, queridos niños, la sección de Ángel Moreno.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
20 poemas de amor y una situación desesperada.
¿Por qué lo permitiste, ángel de amor? Déjame curar.
Quiero más, pero amo mi soledad. Y muchas veces...
No, había acabado. ¿Qué ha hecho énfasis? Yo cuando he dicho quiero más, creí que me refería a los torrendos.
Es cortito, sí, no. Torrendos también, y el huevo este que se me enfría, pero... Sí. Digo el huevo frito.
Vamos a empezar de nuevo.
Empieza otra vez, ponme música, por favor.
Adelante.
Música.
Ahí está.
Bueno, esta es distinta, ¿eh?
Duke Ellington.
A ver. Quiero más.
Ya.
Pero amo mi soledad. Uh-huh. Y muchas veces... Sí. Me escapo allí, como si fuera mi casa. No estoy aburrido, no estoy triste. No. Ya.
Ya está. ¡Qué bestia! ¡Qué animal!
Me ha llegado muy hondo.
¡Qué animal prosaico!
Sí. A Dani le ha llegado hondo el pedazo de mojón que se ha pegado con el huevo.
¿De qué? No decía que eso no se podía decir.
Vale, voy. Otro.
Ay, Dios.
A ver, voy. Nadie llama.
¿Cómo?
Nadie llama.
Ah, nada, que no te había entendido, perdona.
Nadie escribe.
Nadie escribe, sí.
O hace preguntas estúpidas.
Sí.
Que necesitan respuestas no menos estúpidas.
Sí.
Porque en general.
Sí.
Nadie necesita.
Sí.
Su verdad. Y meto morcilla, pero sí un buen huevo frito.
¡Joder!
Bravo. Otro, bravo. Aplausos, por favor.
Es que estoy comiendo el huevo.
Ya. No cayó, pero por eso. Vale, ya tengo. Se me va a quedar frío, ¿eh?
Ah.
A ver. No hay. Me gusta la atención. Si es que estáis comiendo como locos, hombre. Por favor.
Cada uno come Dani. Como lo que es.
Venga. Joder. A ver. El verso y la comida.
Sí.
No hay necesidad de pretender estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
Claro.
En mi soledad. El clima suele ser diferente.
Sí.
A veces hay fuertes lluvias y puedo llorar lo suficiente. Empiezo.
Has dicho suficiente. Mal.
A ver, empiezo, venga.
Mal, muy mal.
Venga.
Perdón. Estoy comiendo.
Sí.
Pero tengo que decir que esto lo hacen grandes presentadores de radio como Carlos Herrera.
Sí.
No tiene vergüenza ninguna para comerse lo que sea y hablar con la boca llena.
No, pero si es que. A
ver, acuerdo.
Pero si es que todo el mundo está aquí dándole. Bueno, a ver. Es que mi logopeda va a decir que estoy mal, pero si no, es que me estáis dando envidia. Sí. A ver, está bueno el huevo, Dani, ¿no?
Está.
Vale, voy. No hay necesidad de pretender estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
Bien.
En mi soledad,
El
clima suele ser diferente.
Sí.
A veces hay fuertes lluvias y puedo llorar lo suficiente, sin temor a quedar atrapado. En la ausencia de una visión positiva.
Wow.
Joder.
Eres un mal hombre.
Oye, perdona.
Eres un mal hombre.
No, pero ya lo repito, que voy a comer el huevo, ¿eh?
No, pero a mí me gustaría que repitieras este, porque yo no le he pillado el concepto. No,
pero... ¿Tú lo que quieres es que se me quede? ¿Te quieres comer mi huevo?
No quiero comerte un huevo para nada. No tengo el mío.
Ángel, nos flagelas el alma.
Sí, y a mí me estáis flagelando mi estómago, porque el huevo está aquí... Y el panecillo y...
A ver, tú pides...
Se está comiendo el maligno.
Fijaos cómo es aquí el tema en el peregrino. Tú pides algo para beber y te traen un huevo frito con pancito y todo para que tú mojes.
Sí, claro. A mí se me va a quedar frío, Pero repito, si quieres, el verso,
Por favor.
No lo he pillado. Pero he visto que mi dicción va mejorando por días, Sí. Sí, tú, ahora con la boca llena...
No, pero...
Con la boca llena, ¿qué vas a decir?
Escucha.
Sí.
Vas diciendo frase por frase y lo vamos analizando, porque es que si no yo no me quedo con el
huevo. Es que me quiero comer el huevo, Mariano.
Vale, venga, dale.
A ver, no hay necesidad.
A mí mis padres siempre me decían, cuando yo decía, oye, ahora tengo que hacer los deberes, me decían, cuando antes empiece, antes termine.
Oye, cuidado. Está bien que vayas adelante con el poema, pero límpiate porque tenés un cacho de huevo colgando.
Pero si no he probado el huevo, ¿cómo va a ser? Son babas de que estoy salivando.
Peor estoy salivando. Entonces.
Parafraseando a Don Mendo.
Sí.
A Zofaifa, vete a lavar al río que estás manchada de chorizamen y huevo.
Sí, ahora encima recuérdamelo.
Eso es de Don Mendo, el mañoso de Don Mendo.
Voy. A esta primera frase no hay comentario, ¿eh? No hay necesidad de pretender. Vale.
Espera. No, joder, hay necesidad el huevo de pretender. Dani, está bien construida esa frase.
Oye, el huevo.
Sí, no hay necesidad de simular, pretender. Pretender, claro, es una palabra que tiene más de un significado. No sé cuál es el que está dando Ángel Moreno.
Claro, pero es que no hay necesidad de pretender.
No.
Porque pretender es... No hay necesidad de pretender. O pretendes o no pretendes.
No, en este caso no se pretende.
¿Cómo fue eso? ¿Puedo repetir?
Se ha tirado por el huevo como
sí. A mí me voy a engañar.
Vamos, a ver, o sea...
No hay necesidad de
yo
pretender.
Yo no sé si está bien construido.
Suena
eso,
como el orto, pero bueno.
Sí, sí, la verdad que... No hay necesidad de pretender, no sé. Creo que lo puedes hacer mejor.
No, mira, este es el primer poema con huevo.
A ver, dice así.
No hay necesidad de pretender. Estar feliz y satisfecho... Otra vez, ya me confundí. Voy a mojar un poquito el huevo.
No hay necesidad de pretender.
Ahora sí, compañero.
Sí. No hay necesidad de pretender estar feliz y satisfecho. O sea,
creo que
está
hay
mal
una,
construido, ¿no?
Sí, hay una. Hay algo que no. Sintaxis.
Chirría un poco, ¿eh?
Sí, chirría.
Vuelvo.
Debes cambiar esa palabra, ¿eh?
Mira. No hay necesidad de pretender. Estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
Ya. Pero es que espérate, que es que no te he entendido bien, porque como tienes todo el huevo en la boca, es una postura muy difícil.
No, y ahora está mojando el pan en el huevo. Oye, pero qué poco... Esto sí que es prosaico. El Rapsoda...
No.
Calla, hartándose con un huevo frito.
Que se enfría.
Que es una rapsoda gastronómica.
Gastronómica, sí. En mi soledad, el clima suele ser diferente.
Ya.
A veces hay fuertes lluvias.
Ya, pero esto parece el parte de meteorológico, tío.
Espera.
Vamos a ver.
Y puedo llorar lo suficiente. Uh-huh. Sin temor a quedar atrapado.
Ya.
En la ausencia de una visión positiva.
Ya.
Qué bueno, ¿eh?
Sigo sin pillarlo. Dani,
yo la verdad que
ayúdame,
también.
Ayúdame, Dani, ayúdame.
No puedo ayudarte porque no sé lo que quiere decir, la verdad.
Porque has terminado el huevo y yo no.
No hay necesidad de pretender estar contento y feliz.
Es raro.
Suena como el de eso, como el color.
Suena raro.
Sí.
No. Está bueno el huevo.
El huevo sí, pero la frase no del todo.
Voy a prohibir firmar libros durante el programa, porque esto conlleva que luego haya un agradecimiento tácito por parte de la gente, ¿no? Que a mí me parece maravilloso y estupendo.
Pues he traído 10 libros, ¿eh? Pero, nos vamos a poner ciegos.
Ya, pero es que si te traen huevos y torreznos y cosas de estas tan ricas, luego, pues evidentemente, vamos a tener un problema. ¿Vale? O sea, no tengo ni idea de cómo arreglar esto, Dani. Pero la gente es agradecida, claro. No sí, le podemos gente, decir, no lo traigas.
Mariano, claro. Pero al mismo tiempo, si los trae mientras...
Dani, Mariano, ¿me puedes pasar los torreznos, por favor?
Sí, tú.
Gracias.
Ay, que te Leo, no me chupes los pies.
Pues que a Leo le ve esto y claro...
Sí, bueno, no, o sea, a los que se altera.
Quiero decir, para los que no lo saben, que Leo es nuestra mascota. Es un cerdito que, bueno, ahora es un cerdazo ya, porque es enorme. Lo tenemos ya hace ya un tiempito está engordando.
Y en los torneos ve sus amigos,
¿eh? Claro, y se huele el mismo. Entonces, tranquilo, que es de broma. Entonces le hemos puesto...
Pues menos mal que no hemos traído gallinas, porque con los huevos estos fritos...
Bueno,
¿hay gallinas también?
Sí, pero las tenemos en el coche. Venga, oye, sí, vamos a ver. Oye, por favor, la granja, ya vale, tío, la granja. A ver, el tema es el siguiente. El poema que acaba de ejecutar, nunca mejor dicho...
¿Perpetrar?
Ejecutar, he dicho.
Ajá.
Vale. Señor Ángel Moreno, me parece bien. O sea, no me parece mal de suyo. Quiero decir, yo no he pillado el concepto. No sé si tú
tampoco,
lo puedes arreglar, Ángel. Porque a mí me parece que está mal construido. No sé por qué.
No, a ver, no. Ya en serio.
A ver, coño, ¿en serio
empieza? Estamos hablando en serio.
Claro.
No hay necesidad de pretender. O sea, no quieras pretender.
Eso es que no quieras pretender, a mí me suena mejor que no hay necesidad de pretender.
Bueno.
¿Qué te parece decir, por ejemplo?
No quieras pretender.
No quieras pretender y es una aseveración lo que estás haciendo.
Espera, que lo voy a arreglar.
Por favor.
No pretendas.
Claro.
A ver, ¿qué quedamos?
Elige tú.
No hay necesidad de pretender, es muy chabacano.
No quieras pretender.
Eso es, no quieras pretender, me parece, que además... Pero por favor, que no sea una orden lo que estás dando, ¿vale? O sea, quiero decir, que sea...
A ver, entonces, no quieras pretender...
Eso, no quieras pretender, pero por favor, no, que no sea imperativo. Que no sea imperativo a la hora de decirlo.
Vale.
Porque si no es como una orden.
Vale. No quieras pretender...
Por ejemplo, suave, ahí está, me gusta la dulzura. Vale. Ahí está.
Estar feliz y satisfecho sin motivo alguno.
Sí, Dani, ¿estás despierto?
No, estoy escuchando, estoy asimilando, ya. Estoy digiriendo el huevo. Ya.
El huevo es lo que te ha hecho ahora que, claro, cuando comes se queda frito, normal. El huevo, digo, en fin. No pretendas, ¿es así?
No quieras,
vale. Pretender. Deja ya de comer, tío, ya, por favor.
Si os la habéis comido ya vosotros.
Coño, ¿y qué? Joder, pero nosotros no hacemos poemas.
Oye, bebe, sí, pero...
Joder, tú eres muy arriesgado.
A ver,
poemas,
siempre
pues no,
se ha dicho que los poetas pasan mucho hambre.
Por supuesto, ¿eh? Y tú tienes que pasarlo para sentir lo que es
ya,
eso.
Ya, pero si me ponen un huevo...
Mira Proceda y Baker y todo esto, el hambre que pasaba.
Y hay tío. Un vinagrito, un aceite...
Venga, lío, tío. Venga, a ver, di. No
quieras
pretender... No quieras pretender... Esa forma me gusta de empezar.
Vale.
No quieras pretender...
Estar feliz y satisfecho...
Estar feliz y satisfecho...
Sin motivo alguno.
A ver. Ahí me he perdido yo un poco.
Yo todavía no le veo
no se
ni
puede
ni cabeza.
A ver, no, sí, no se...
No quieras pretender...
No,
a ver,
claro.
Ángel, vamos a analizarlo. No quieras pretender estar...
Feliz y satisfecho, si no hay motivo.
Sin motivo.
Para, claro, sin motivo alguno.
Mejor no pretendas.
Claro, es que entonces le sobran, no quieras.
No pretendas.
No pretendas.
Eddie, ¿me traes otro huevo, por favor?
Sí, a ver.
En mi soledad...
Sí, sí, no, esto está bien. Vamos a ir al principio, vamos a retomar el comienzo.
Vale.
En vez de no quieras pretender es no pretendas.
A ver, otra vez.
Sí, aunque suena un poco más imperativo, pero...
Pero no pretendas.
No pretendas, sí.
No...
Suave, elegante.
Suave,
sí,
exacto.
Sí. No pretendas.
A ver, no pretendas...
Eso es.
Estar feliz y satisfecho.
Ahí va.
Sin motivo alguno.
Bien, esto es, no pretendas... Estar feliz y satisfecho es como el que se ríe porque es gilipollas, ¿no?
Exactamente.
¿Qué te ríes, gilipollas?
Exactamente.
Claro, si no hay motivos.
Vale, sigo, ¿no? En mi soledad,
sí.
El clima suele ser diferente. Ahí, de acuerdo,
claro,
¿no?
O sea, en mi soledad, cuando yo estoy solo, el clima que yo presencio es diferente.
Sí.
Sí.
Vale. A veces hay fuertes lluvias.
Sí.
Bien. Y puedo llorar lo suficiente. La lluvia y llorar, que es lo mismo.
Sí, sí,
no
sí. Viene un poco,
es un símil, claro.
Es una metáfora.
Es una licencia poética.
Entonces digo, a veces hay fuertes lluvias y puedo llorar lo suficiente sin temor a quedar atrapado. En la lluvia.
En la lluvia.
Y en,
claro,
no, y además que no te vean, porque la lluvia se confunde con tus lágrimas y no saben que estás llorando.
Vale, no te dejan ver el bosque.
Sin temor, sin temor a quedar atrapado. Y ya termino. En la ausencia de una visión positiva.
¡Wow!
Ostras, es que esto es muy profundo, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Profundo.
Que lo estamos tomando a cachondeo. Vamos, Dani lo está tomando a cachondeo.
No. ¿Cómo voy a tomar a cachondeo algo que me eriza?
No digas cachondeo, di cachondeo, que es como
cachondeo,
se dice. Eso es.
Cachondeo. ¿Cómo voy a cachondear de algo?
Cachondear.
De algo que me eriza la piel, me eriza el alma.
Me eriza.
Me eriza, sí.
No, yo tengo que decir que...
Los huevos.
No,
los huevos que están ahí. Los huevos fritos.
Queda mal,
por
queda
por
mal.
Por favor.
Esa frase. En fin, pues eso es lo que pasa cuando tú mezclas con los huevos y te sale la poesía con la huevina puesta.
Qué buen programa, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Qué bonito. Había un señor que llevaba huevos, por cierto, en un serón, en dos serones... En un burro por un pueblo iba el hombre vendiendo sus huevos, los huevos que él tenía de granja, y entonces pegó un traspiés el burro, se cayeron todos los huevos y se rompieron. Y él dijo, oh, estoy arruinado. Se fue al fondo del pueblo, que había un árbol enorme, y colgó una cuerda allí. Entonces una señora asustada llegó, pero oiga, por favor, ¿cómo se va usted a ahorcar por los huevos? Dijo, no, señora, me voy a ahorcar por el cuello con todo el mundo. En fin, estas cosas. En 101.3 y en el 106 de la FM está Onda Madrid, donde está este programa Mentes Peligrosas, y en el 601-604-470 es nuestro WhatsApp. Gracias, Dani. Gracias, Ángel Moreno.
A los huevos. Muchas gracias, muchas gracias.
A los huevos también.
Desde las pelotas
adiós,
del mundo,
adiós, adiós.
No puedo decir eso.
Adiós.